Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comenzamos singladura con esa buenísima noticia. Los cinco imputados en el caso Euskaldunon Egunkaria acaban de ser absueltos por la Audiencia Nacional. De momento no se conoce íntegro ese auto, pero sí se sabe, ya lo están publicando los medios de comunicación. Absueltos los cinco imputados por el caso Euskaldunon Egunkaria. Decía el escritor John Berger, el único regalo aquí, el único regalo del futuro es el deseo. El deseo va a tener hoy un lugar aquí, en este mar de fueguitos. Un regalo con el que queremos comenzar esta semana. Dos fueguitos se acercan hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Uno llega desde Bolivia, se llama Pablo Villegas, es integrante del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Con él vamos a hablar de la nacionalización de los hidrocarburos en ese país, en Bolivia, un proyecto del que alardea mucho el gobierno de Evo Morales, un proyecto que tiene muchos puntos oscuros. Dicen desde este Centro de Documentación e Información de Bolivia que se podría haber hecho mucho más con los hidrocarburos, que se ha quedado sin tocar la estructura, lo que tiene que ver con la estructura, con los aspectos estructurales del neoliberalismo. El beneficio de los hidrocarburos sigue yendo para los que iban antes. Bolivia, uno de los países más ricos en hidrocarburos de América Latina, segundo país más rico en gas de Latinoamérica, por ejemplo, importa el 45% del diésel que consume y este año ha comenzado a importar gas licuado de Argentina y gasolina de Chile, de la cual se autoabastecía, por ejemplo, desde 1954. Vamos a analizar detenidamente todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, con la nacionalización de los hidrocarburos en ese país, en Bolivia, país que algunos ponen como ejemplo en este tema. Otros, como Pablo Villegas y el Centro de Documentación e Información de Bolivia, dicen, denuncian que se podría hacer, se puede hacer aún mucho más con los hidrocarburos, con la nacionalización de los hidrocarburos. También se acercará hasta aquí Xavier Bañuelos con su brújula Sin Norte. Hoy nos propone viajar hasta Yucatán, viajar hasta Chichen Itza, conocer lo poco o lo mucho que se conoce del pueblo maya, de esas ciudades de Chichen Itza, de lo que fue, de lo que hizo y por qué lo hizo esas gentes, el pueblo maya, los toltecas. Nos vamos a ir con la brújula Sin Norte hasta Chichen Itza. Como os decíamos, con un poquito de deseo, con ese único regalo que nos da el futuro en estos tiempos que vuelan, vamos a arrancar Deseo, Cartografía Imposible. Es el título del último disco de Doctor Deseo, publicado hace unos días. 12 discos llevan ya las gentes de Doctor Deseo. Nos vamos a escuchar un par de canciones de este su último trabajo. En este disco dicen, en el libreto que acompaña al disco, dicen las gentes Doctor Deseo, en este disco encontrarás 10 canciones en los territorios del deseo, con deseo y sobre el deseo. Arrancamos con la canción que comienza este Deseo, Cartografía Imposible. Destrozos, promesas y arrepentimientos. Lo último de Doctor Deseo. Zarpamos.
Veadas restos de hoy. que se acaba, que han muerto las ganas. Como en un viejo sueño, quiero correr y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza van de la mano la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza van de la mano la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo.
Vamos hasta Bolivia y vamos a charlar, como os decíamos, de los recursos naturales de ese país, concretamente, entre otros, el gas y el petróleo. Vamos a charlar de, bueno, de ese gobierno que algunos dicen está cambiando el país y otros, como vamos a ver a continuación, pues igual no tanto. Tenemos con nosotros aquí a Pablo Villegas. Él es boliviano y él es integrante del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDIP. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Estás? Lo primero, ¿está cambiando tanto, como dicen algunos, Bolivia, o no es para tanto?
Bueno, hay que hablar, hablando de la política de recursos naturales y la política económica, hay cambios, pero no son estructurales, ¿no? O sea, la estructura que hemos heredado de los últimos gobiernos, en lo esencial se mantiene, ¿no? No sé si quieres que entremos ahora a eso o viene otra pregunta.
No, podemos hablar de eso si quieres, como quieras.
Ya. Yeah. Bien, la historia es, en pocas palabras, esta. Cuando llega el neoliberalismo a Bolivia, nosotros teníamos, para tomar el caso del petróleo, una empresa estatal que respondía por el 85% de exploración y explotación en petróleo o hidrocarburos, 100% de refinería y 100% del mercado interno de combustibles. El neoliberalismo liquida esto y la empresa estatal del petróleo es convertida solamente en una oficina encargada de aprobar contratos con empresas privadas del capital transnacional. Y en general la inversión pública, la inversión del Estado en Bolivia, de haber sido prioritariamente destinada al sector productivo, en primer lugar, o sea, a las empresas del Estado y a la agricultura, se convierte durante el neoliberalismo en otro tipo de estructura que se caracteriza por invertir principalmente en infraestructura, o sea, ya no en producción. Y esta inversión en infraestructura es una especie de subvención al capital transnacional, o sea, construir los corredores de exportación, en fin. Y el neoliberalismo logra este cambio estructural a partir de 1996-97. O sea, tenemos el neoliberalismo se inicia en 1985 y recién 10 años después logran este cambio estructural, lo que quiere decir que había una gran resistencia de la sociedad boliviana a que se produzca este cambio. Y este cambio se produce con la liquidación de las últimas 6 grandes empresas del Estado, una de ellas de hidrocarburos. Entonces, esta es una vez que se consolida esta estructura donde el patrón de inversión va básicamente a la cuestión de infraestructura, tenemos neoliberalismo consolidado. Pero una vez que se logra este sueño del neoliberalismo, se produce la gran crisis del neoliberalismo porque el Estado se queda sin ingresos. Y ahí entramos en un periodo de decadencia y crisis y ahí el pueblo empieza a levantarse contra el neoliberalismo. Ahora, esta estructura se mantiene en Bolivia. O sea, sigue siendo el patrón de inversión pública del Estado infraestructura. A pesar de que se han nacionalizado los hidrocarburos, a pesar de que se habla de una política nacionalista, entonces esto es lo importante tomar en cuenta. Quiere decir que el Estado sigue subvencionando la infraestructura de las grandes transnacionales. Y más aún, Bolivia está pagando y la construcción de la IRSA, que muchos acá no deben saber qué es. Es la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica. Es un proyecto iniciado por el Banco Interamericano de Desarrollo el año 2000, presentado ante el primer encuentro de presidentes de Latinoamérica. Y IRSA es una red de caminos de energía y de telecomunicaciones destinado, y esto no es análisis, te digo lo que dice claramente, o sea, expresamente el proyecto, esto va destinado a las áreas de producción, a las áreas de donde hay materias primas para extraerlas y exportarlas, ¿no? Y atraviesa el continente, sudamericano, la parte sudamericana de un océano a otro. Entonces Bolivia está, de 10 corredores que son, 6 tocan el territorio boliviano, y Bolivia está pagando esto. Entonces, y esto está deformando la economía boliviana, porque es una inversión muy grande, es un endeudamiento externo muy grande, ¿ya? Entonces tenemos una nacionalización que no ha cambiado el patrón de inversión. O sea, el modelo de crecimiento de la economía sigue siendo estructuralmente el que había antes, ¿no? Puedo ir ampliando, pero hazme las preguntas.
Por ejemplo, para poder entenderlo, para poder comparar una situación con la otra, no sé ahora, por ejemplo, qué parte de los hidrocarburos, de sus beneficios, por ejemplo, o de su gestión, no sé cómo se dice, recae en el Estado boliviano ahora, y cuál recaía, por ejemplo, antes.
Muy bien. Antes era el 85% de exploración y explotación, que era del Estado, de la empresa estatal, ¿no? El 100% es refinería, el 100% mercado interno. La situación ahora es que lo que está en manos de las petroleras, la producción de hidrocarburos, está encima del 80%. Entonces quiere decir que no se ha revertido esto. O sea, antes esa proporción le correspondía al Estado, ahora siguen en las petroleras, ¿no? Cuando se ha nacionalizado los hidrocarburos con el 2006, esto mucha gente no comprende, ¿no? Es decir, no se han echado a las transnacionales. Eso es lo primero. Es decir, las transnacionales habían operado en Bolivia desde el 1996 hasta el 2006, una década, sin tener contratos legales, o sea, sin tener contratos, ese es el término. Ahí había empresas españolas, inclusive la Repsol, ¿no es cierto? Y, o sea, prácticamente en cualquier país se va a decir, surtaron los recursos naturales de Bolivia. Cuando se produce la nacionalización, estas empresas logran un contrato legal. O sea, no se van las empresas. Ahora estas empresas continúan, siguen produciendo. Entre ellas ha habido una mutación. Antes la Repsol tenía una gran parte de la producción nacional. Ahora es Petrobras, que produce más como el 60% del gas que se produce en Bolivia. Pero sumando todo lo que es el capital privado, estamos encima del 80%, controlado por ellos. En refinación tenemos el 100%, está en manos del Estado. Pero el problema que tenemos es esto, que dependen de esta mayoría que es producida por las empresas estatales.
Igual alguien que está escuchando piensa, bueno, pues siguen controlando las multinacionales todo el negocio, pero los beneficios sí ha aumentado el porcentaje del dinero que se queda al Estado. Tampoco ha pasado eso.
Evidentemente ha aumentado las regalías. Pero aquí hay que ver las regalías. Hay países que tienen más regalías, sin hablar de nacionalización. O sea, las regalías son una política que no tiene necesariamente que ver con nacionalización. Entonces, ¿qué es nacionalización? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de nacionalización? Hablamos de lo que se conoce como hablando del caso del petróleo, del barril compuesto. El barril compuesto es, tú tienes un barril de petróleo y de ahí puedes sacar una serie de derivados, gasolina, etcétera, etcétera. Y eso alcanza un valor superior al barril del petróleo crudo. Y lo mismo hablamos en el caso del gas. Entonces la nacionalización lo que busca es atrapar el negocio del barril compuesto, o sea, todo el negocio. Las transnacionales lo que pretenden, y eso es claro en Bolivia y en el caso, por ejemplo, de la nacionalización mexicana de 1937, 38 creo era, sacar petróleo crudo del país que tiene el yacimiento y sacarlo crudo al otro país donde la misma empresa transnacional tiene la refinería. Y ahí se realiza el verdadero valor. La nacionalización lo que ha pretendido siempre es capturar toda esa cadena de valor, por una parte. Por otra parte, y tal vez más importante y estratégico, es lograr el autoabastecimiento del país, ¿ya? Porque si un país no tiene independencia energética, no puede tener una política económica independiente. ¿No es cierto? Entonces, si el país... Bueno, esa es una parte. Y la otra parte es hacer que la energía llegue a toda la población para utilizar la energía, sea hidrocarburos, sea energía eléctrica, como un factor de desarrollo del país. Aquí estamos hablando, como estamos en Europa, hay que aclarar, en Europa hay un exceso de consumo de energía, en país como Bolivia hay una falta de energía, o sea, la gente vive días cortos, sufre frío, pasa hambre, no come bien buena alimentación por falta de energía, entonces allá hay que aumentar el consumo de energía, entonces estamos en otra situación. Entonces, parte de los objetivos de la nacionalización ha sido esto, hacer llegar energía al pueblo para utilizar como un insumo del desarrollo. Entonces, estamos hablando de cuestiones de estrategia de independencia nacional más importantes que las regalías, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente se han incrementado las regalías, pero hay países que no tienen nada de nacionalizados, tienen mayor cantidad de regalías, ¿no?
Hablando de, bueno, Bolivia es el segundo país más rico en gas de todo Latinoamérica, hablando de cuánto de esa energía, cuánto de ese gas o el petróleo, por ejemplo, se consume dentro del país, sorprende, por ejemplo, que creo que gas, por ejemplo, se importa de los países vecinos y creo que otro tipo de energías también llega más desde fuera que desde lo que tiene el propio país.
Claro, ese es uno de los problemas graves y las paradojas. O sea, ustedes saben, como en todo país tercermundista, ha sido el producir para exportación y no consumir lo que se está produciendo, ¿no? Y se importan cuestiones de mala calidad, desde alimentos, ropa, etcétera. Así es parte de las tragedias y de la opresión que sufre el tercer mundo. En el caso de Bolivia, con la empresa nacionalizada, con YPFB, a principios de los años 50, la empresa estatal del petróleo logra la autosuficiencia del país en combustibles para el mercado interno. Y eso es un gran logro para una empresa que se desarrolló en medio de gobiernos reaccionarios, de la oligarquía minera, etcétera, porque la creación de la empresa estatal boliviana y la nacionalización no se dio como parte de un gobierno revolucionario, como el actual que se llama a sí mismo revolucionario, ¿no? Sino como parte de gobiernos militares, etcétera, ¿no? Y después inmediatamente gobiernos oligárquicos, ¿no? A pesar de eso, entonces cuando se produce la revolución del 52, a los pocos años logramos la autosuficiencia. Y ahora estamos importando y cada vez más. A pesar de ser el segundo país en gas, como tú dices, a pesar de tener también petróleo, ¿no? Y esa es la gran paradoja y tragedia de Bolivia y de esta nacionalización. O sea, en Bolivia el problema del consumo de gas, o sea, ¿quién puede imaginarse en Europa o inclusive en Chile, que no tiene gas, que importa gas de Argentina, que en Bolivia la población no tiene gas, ¿no? Y que para tener gas tienen que caminar con las, aquí le llaman bombonas, ¿no? Las botellones pesados de metal, tienen que caminar y sobre todo las mujeres sufrir y pagar taxi, pagar transporte para pillar al camión que está distribuyendo y tienen que bloquear calles para obtener gas. Entonces esa es la realidad, y hay zonas donde, y los precios de las bombonas pueden variar desde cerca de 30 bolivianos en la ciudad de La Paz, las grandes ciudades, hasta 100 bolivianos o más en zonas alejadas. Entonces estamos hablando de algo grave, y que a pesar de los años, o sea, está empeorando la situación, ¿no? Diésel importamos, ¿ya? Y este diésel, por ejemplo, va subvencionado a los grandes terratenientes del país, que es la parte oriental, que son los que producen soya, caña, y es para exportación, ¿no? Y la mayor parte de esta soya de exportación es para terratenientes brasileros. Es decir, hay una injusticia en cuestión de energía, ¿no? Ahora hay unos datos de la CEPAL hasta 2005, ¿no?, que muestran que en Latinoamérica el consumo de energía ha ido incrementándose, pero en el caso de Bolivia hay un descenso. Entonces tú tienes un aumento de producción de energía, pero cuando sacas el per cápita tú ves que hay un descenso en el consumo de energía. Y el descenso en el consumo de energía se ve sobre todo en esto de hidrocarburos, no en electricidad. ¿Qué es lo que pasa en estos rubros? En el hidrocarburos exportamos. Electricidad no exportamos, Entonces, eso te muestra que el hecho de exportación altera totalmente el consumo del mercado interno. Y en ambos rubros tenemos transnacionales. Pero la transnacional que trabaja en electricidad no exporta electricidad. Entonces, esto muestra, digamos, una de las tareas más grandes que tendría que haber solucionado la nacionalización. Si se trata de cuando nacionalizas, no, evidentemente no es solamente cuestión de regalías.
Desde aquí, bueno, escuchamos cómo se pusieron las multinacionales, algunas de ellas españolas, cuando el gobierno boliviano dijo que, bueno, que iba a tocar las regalías, que iba a cambiar los contratos, que iba a hacer nuevos contratos. Prácticamente, bueno, todas dijeron que amenazaron con marcharse del país, los gobiernos europeos también dijeron que, bueno, que eso no podía ser. ¿Se podía hacer otra cosa diferente a la que ha hecho el gobierno boliviano, por ejemplo, en la línea que comentas? ¿Qué es lo que podría haber hecho y no ha hecho en este tema el gobierno boliviano?
Lo que sucede es que según la misma, el mismo decreto de nacionalización del gobierno, y según la porque el decreto de nacionalización del gobierno se ajusta a una ley, y no se sale de esta ley, ¿no? Es a una ley que se aprobó el 2005 en un parlamento donde había neoliberales, etcétera, pero también estaba el actual partido y fue parte de esta ley, ¿no? Y según esta ley, en primer lugar, según la ley y luego según el decreto de nacionalización, se debían haber hecho auditorías de las empresas petroleras que estaban operando en Bolivia, con el objetivo de, obviamente, de evaluar la magnitud del daño económico, ¿no? Y entonces, cuando se hacen las auditorías, son pedidas a los auditores, pero no de todas las actividades hidrocarburíferas. O sea, no son auditadas todas las empresas ni todos los campos petroleros. Por simplificar, diremos petroleros porque es petróleo y gas, ¿no? No se hace eso. Y como condición para hacer los nuevos contratos con las empresas petroleras estaban las auditorías. Es decir, si se hacía un nuevo contrato petrolero, se tenía que poner la auditoría en medio y ver el daño y si se le daba o no se le daba de acuerdo a esto. Lo extraño es que se firman los nuevos contratos petroleros sin tomar en cuenta las auditorías. Y las auditorías, a pesar de haber sido encomendadas parcialmente, no en la totalidad, muestran una serie de elementos que podía esperarse de empresas que han trabajado en forma ilegal, ¿no? Por ejemplo, la inversión extranjera directa, que es idolatrada en los países del tercer mundo, se ve que una tercera parte de lo que ellos dijeron haber invertido era falso, no existía. Se ve que habían alterado las reservas, las cifras sobre reservas de gas y petróleo que tenía Bolivia, que lo que siempre espera es que ellos traigan tecnología y gerencia, y se ve que habían dañado campos y habían explotado, habían perforado con costos sumamente altos por incapacidad, ya 20 millones el pozo, 20 millones de dólares el pozo, etcétera, una serie de cosas. Pero el problema, este es uno de los problemas graves, es decir, no se toma en cuenta las auditorías y se firma contratos.
Lo que no sé, por ejemplo, en el caso de que a una multinacional de esas se le decida en un momento dado no dar más contratos, no sé cómo funciona el lobby petrolero, pero eso puede suponer también que las demás den la espalda a un país, por ejemplo, que en un momento dado se enfrenta a una petrolera, o no es para tanto.
Te refieres a un bloqueo.
Sí, por ejemplo.
¿No? Claro, o sea, el problema es Bolivia ha nacionalizado, esta es la tercera nacionalización, Bolivia ha sido el primer país del mundo en nacionalizar, excepto la Unión Soviética, pero era otra situación de la Unión Soviética. El primero fue Bolivia, le siguió al año siguiente México, y luego vinieron otras, la nacionalización de Irán, que fracasó, pero y después la construcción de procesos nacionalizadores, digamos, o sea que crecieron como hongos las empresas estatales en Latinoamérica, en fin. Entonces Bolivia, viendo la experiencia de otros, sabemos que después de una nacionalización viene un bloqueo. Entonces es una cuestión de estrategia, ¿no? Por ejemplo, cuando la nacionalización mexicana, ellos tenían un problema con 17 empresas y además vecinos de Estados Unidos, la gran potencia que ya le había quitado medio territorio. Bolivia teníamos como 12 empresas y obviamente la cuestión no era fácil. Entonces tenía que haber una estrategia de nacionalización. Entonces, la pregunta es, si el pasar por alto las auditorías era parte de una estrategia, entonces, ¿dónde está el resto de la estrategia? O sea, porque ahí no se ve una estrategia, esa es la cuestión. porque entiendo que tal vez la estrategia podía haber sido primero nacionalizar una, la otra, negociar o hacer como está haciendo Chávez, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no se ve una estrategia que vaya, sino lo que está ocurriendo muestra que más bien está yendo para atrás.
Hablando de esta ley de nacionalización, también me gustaría comentar, no sé si en otro aspecto si ha cambiado algo o no ha cambiado las cosas. En el trato, por ejemplo, que estas multinacionales dan a la tierra boliviana y sobre todo a sus pueblos, a los pueblos indígenas bolivianos que viven en esas tierras que están explotando, no sé si ha habido algún cambio o tampoco llega para tanto los cambios a ese terreno.
Lo malo en este campo es, y también tiene que ver con las auditorías petroleras, ellos vieron la parte de los lo que se llama los pasivos ambientales, que es un término para decir daños ambientales, ¿no? Entonces, ellas detectaron, se entiende dentro de ciertos límites, porque no era el principal objetivo de ellos, pero ellos detectaron daños ambientales en una importante magnitud. Detectaron que varias empresas, por ejemplo, que tenían que hacer una evaluación de impacto ambiental según la ley, copiaron la misma evaluación de impacto ambiental para un montón de pozos o de campos, ¿ya? O sea, había una gran cantidad de daños hechos ya por ellos. Luego, ahora, ¿en qué ha cambiado esta situación? Ha habido dos encuentros en Bolivia. El último fue este año, en enero, el penúltimo fue el año pasado por septiembre. Encuentros de secretarios de recursos naturales de las organizaciones de base del área rural. O sea, en Bolivia, en el área rural, todas las comunidades están organizadas, tienen una directiva. Y si estas pertenecen, y luego ahí la directiva va por provincia, etcétera, etcétera, y si son parte de lo que en Europa se conoce como poblaciones étnicas o nacionalidades, tienen su propia organización. Entonces, en Bolivia hubo estos encuentros de los secretarios de Recursos Naturales, y ahí se vio, y personalmente yo trabajo en el área, sabía que era grave, pero no me imaginaba que lo era tanto. Pero era uno tras otro que iban denunciando los abusos de las empresas. Desde el tiempo del neoliberalismo no existe una legislación medioambiental que no respeta a nadie, ¿no? Para darte una idea de cuál es la situación, cuando se hacen las evaluaciones de impacto ambiental que previas a la ejecución de una obra, quien hace la evaluación es la misma empresa que va a hacer la obra. O sea, es una autoevaluación, ¿ya? Eso no ha cambiado hasta el momento. Eso quiere decir que eso te dice todo para mí. O sea, la política medioambiental se está haciendo en base a las autoevaluaciones de las empresas. Y entonces, cuando tienes que compensar por daños, etcétera, etcétera, estás haciendo en base a una evaluación que ha hecho la empresa. Y el proyecto de... Ahora hay un proyecto de ley, de nueva ley del petróleo que está haciendo el actual gobierno, y ahí, por ejemplo, ahí han desaparecido de ese proyecto de ley las áreas protegidas, no se menciona más las áreas protegidas. Han desaparecido las áreas sagradas de los pueblos indígenas, que por ley de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas de 2007, se deben respetar las áreas sagradas, tampoco llegan a mencionarse. Los indígenas eran parte de varios niveles medioambientales que tenían, oficiales que tenían que ver con esto, su representación ha sido sacada, ¿no? Ahora, tenemos otro problema grave, y esto no es solo Bolivia, o sea, es toda Latinoamérica, de que se está viniendo una gran ola un gran crecimiento de las industrias extractivas de recursos naturales. Colombia, por ejemplo, prácticamente está poniendo en licitación todo su territorio nacional para minería y petróleo, y algo similar está ocurriendo en Bolivia. Y el problema en Bolivia es que a Bolivia está llegando la minería moderna. La minería moderna, no sé si nos da el tiempo para explicarlo brevemente, pero mucha gente es que no sabe. La minería tradicional es la minería de socavón que busca la veta o la vena del mineral. Como esto se ha agotado en general, entonces, y la minería moderna es a cielo abierto y prácticamente, sin exagerar, te muele montañas, te muele el suelo, te hace unos huecos terribles y todo esto convierte en una pasta química de donde extrae los minerales que quieren extraer. Y es terriblemente dañina porque para las corrientes subterráneas de agua te contamina agua, etcétera, etcétera. Y eso ya ha llegado a Bolivia. Y tenemos... unos pocos, pero grandes casos. Bolivia está ahorita otra vez entre los grandes exportadores de plata del mundo, Y tenemos un caso que está en el artículo que te brindé sobre Coro Coro, que es con una empresa coreana donde queda obvio y a todas luces claro que, digamos, el interés de realizar la explotación a cielo abierto se ha sobrepuesto brutalmente a los intereses de los indígenas de la región, que están reclamando que se ejecute legalmente la evaluación de impacto ambiental.
No nos queda tiempo, pero sí me gustaría una última cuestión. De Bolivia la gente igual es una, seguro. Potosí, por ejemplo, lo que pasó con Potosí hasta que se secó, hasta que acabamos con Potosí, ¿puede seguir pasando lo mismo con lo que aún le queda a Bolivia de recursos naturales, o crees que ves un algo de esperanza en el futuro?
Es decir, si sigue esta corriente de explotación de recursos naturales, evidentemente va a seguir pasando lo mismo, pero tal vez a un ritmo mayor, ¿no? Y el problema es, para que tengas una idea, es decir, las explotaciones del viejo legendario Potosí, o sea, estamos hablando de cientos de años de explotación, hace unos años se rompieron los diques y colas que era acumulado desde tiempos de la colonia y provocaron un daño ambiental hasta la Argentina, a través del río Pilcomayo. Entonces, esas aguas siguen fluyendo, aguas contaminadas, y ahora se está extendiendo, y hablan de minería a cielo abierto y explotación petrolera, prácticamente igual que otros países latinoamericanos, está abarcando todo el país y el daño pues va a ser más acelerado y va a ser mayor.
Muchísimas gracias por habernos acercado, por habernos dado un poquito de luz sobre esta nacionalización de hidrocarburos, que bueno, se cuenta poco, y lo poco que se cuenta además, por lo visto, está bastante mal contado además. Muchísimas gracias, Pablo.
gracias bueno, a vos.
Agur.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben.
Seguimos caminando pasito a pasito el Mar de Fueguitos. Hablamos, todos lo recordamos, primero estábamos en Bolivia, nos vamos hasta Colombia, recordamos, dentro de esas actividades del Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebra esta semana, las gentes de ENE, Ecologistas en Marcha, varios colectivos, han organizado esta tarde aquí en Bilbao, en la Ecoechea, un visionado y coloquio del documental Semillas para seguir viviendo. Y van a participar en el coloquio Baltasar Huaca Narváez, él es indígena colombiano, máster en gestión integrada de medio ambiente, y Leandro Lizcano Echeverri, integrante de Idea Sur, a las 7:30, de 7:30 a 9, en la Ecoechea, en la calle Pelota número 5, aquí en el corazón de Bilbao. Seguimos, como decía, pasito a pasito, nos vamos ahora, ni más ni menos, que hasta las selvas de Yucatán, o hasta un rincón de esas selvas, en la que antes había mucho más verde que ahora.
Brújula sin norte.
Salud a quienes viajáis entre pinturas de agua y caricias de quetzal, a quienes sobre el blanco profundo admiráis los verdes de la selva y el ocre del tiempo, trasladándoos a mundos mágicos, pero tan reales como el grito del saraguato al atardecer y el trance monocorde de un chamán, entre humos, pinochas y eructos. Cuando Frederick Catherwood visitó Chichen Itza, la selva aún crecía en Yucatán. La vegetación guardaba, sin saberlo, los arcanos latidos de una civilización desaparecida. Los mayas, cuyo nombre invitaba al misterio y a la aventura, fueron los hombres y las mujeres que construyeron aquella gran ciudad entre el cielo y una floresta rebelde. En aquel año de 1842, nadie sabía cómo fue y qué representó la civilización maya. Pero sus magníficas ruinas, dispersas desde el istmo de Tehuantepec hasta Honduras y El Salvador, convencieron al artista inglés y a su compañero John Lloyd Stephens que había merecido la pena sufrir la hostilidad de indígenas y mosquitos para gozar de aquella belleza salvaje e incomprensible. De las dos visitas que hicieron al pasado de los mayas, Catherwood se trajo consigo dos cosas, la malaria y un cuaderno repleto de dibujos. Estos dibujos se convirtieron en 25 litografías publicadas en 1844 bajo el título Vistas de los antiguos monumentos de América Central, Chiapas y Yucatán. En ellas, el verde y el ocre forman alianza sobre el papel para imbuir de un romanticismo sutil a un trazo sincero y sin muchas concesiones al arbitrio de la fantasía. La mirada de Catherwood es la de alguien fascinado por lo que ve, pero fiel a la verdad, quizá por vocación de realismo, o quizá porque no le hacía falta exagerar para resaltar un paisaje capaz de cautivar sin más aditamentos que su propia presencia. Estamos ante la imagen 22. La gran pirámide es asaltada por un ejército vegetal que trepa hasta su cima burlando la infecundidad de la piedra. Abajo, en primer plano, la cabeza lítica de una enorme serpiente decapitada descansa su derrota sobre el suelo. Su mirada viva y torva se clava en nosotros como una amenaza. La escena nos desasosiega, pero con una inquietud repleta de esa belleza capaz de secuestrar nuestros temores y nuestros sentidos y atraernos como un imán hacia lo desconocido. Pero la gran virtud de Catherwood y de Stephens fue mucho más allá de crear belleza y sueños. Hasta entonces, arqueólogos y antropólogos habían considerado las culturas precolombinas como creadoras de segundo orden. No se concebía que nada de lo nacido en América tuviera la entidad de las antiguas civilizaciones del viejo mundo. Sin embargo, la constatación gráfica de que los mayas habían sido capaces de construir algo más que chozas de paja vino a trastocar esa visión y a despertar el interés por unas culturas prácticamente desconocidas. Recuperada así la civilización maya para la historia, sus ciudades, todavía hoy, tras muchas investigaciones, siguen sin revelarnos todos los enigmas de su espléndido pasado. Y lo que más llama la atención es lo poco o nada que se sabe sobre su origen y sobre todo sobre su desaparición. Este es el más grande quebradero de cabeza de los investigadores, cosa que, por otro lado, hace las delicias de esotéricos, embaucadores y amigos de lo imposible. Buen ejemplo de lo que decimos es Chichen Itza, uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes de la península yucateca y una de las más interesantes, sorprendentes y mejor conservadas ciudades de los mayas de antaño. Hay constancia de que Chichen Itza existía ya en el año 500, aunque se le supone una fundación muy anterior, y a la llegada de Cortés hacía ya mucho tiempo que había sido abandonada. Entre los siglos VI y X parece ser una próspera ciudad netamente maya, situada en el extremo nororiental del área cultural dominada por el llamado estilo Puuc. En torno al año 900 la ciudad entra en decadencia sin conocerse los motivos y languidece hasta bien entrado el siglo. Pero en el año 978 se produce un hecho que cambiará de nuevo la marcha de la ciudad y que la hará entrar en una etapa de esplendor que durará los próximos 250 años. Chichen Itza, entonces llamada Uzilapnal, es invadida por un pueblo llegado del sur y que hará de ella su capital. ¿Cuál es este pueblo? Las opiniones se dividen. Unos dicen que fueron mayas putunes de la costa de Campeche, que habían adoptado los usos y la religión tolteca. Otros, sin embargo, apoyan que fueron los propios toltecas, quienes abandonaron sus tierras del México central para asentarse en la península. Es esta segunda la hipótesis más extendida. De hecho, según cuenta la leyenda, estando asentados los toltecas en lo que será su capital, en Tula, al norte del lago Texcoco, ascendió al trono el rey Topiltzin, un monarca sabio y pacífico que rendía culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esto le enfrentó a las órdenes militares de los águilas, los jaguares y los coyotes, adoradoras de Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la guerra. El enfrentamiento acabó con la derrota de Topiltzin, quien huyó con los partidarios hasta llegar al Golfo de México. Allí se hizo a la mar, sobre una balsa de serpientes, con destino a Tlapayán, la Tierra Roja, desde donde un día volvería para recobrar su reino. Según idea generalizada entre los estudiosos, este relato tiene bastante de histórico. Topiltzin, quien se arrogaba el título de Quetzalcóatl, Kukulcán, en lengua maya, salió con los suyos rumbo al sur, arribando por mar a la costa de Campeche. El ejército tolteca inició una violenta conquista de las tierras mayas hasta llegar a Huitzilabnal, donde estableció su capital en un intento de recreación más grandiosa de su añorada Tula. La presencia tolteca en Chichén Itzá se hace evidente a cada paso. De hecho, la singularidad de esta ciudad viene dada precisamente por ser una excepcional y armoniosa mixtura entre la cultura maya de estilo Puuc y todos los elementos mesoamericanos importados por los toltecas. Los edificios más notorios provienen de esta época. El más impresionante es sin duda el castillo, la pirámide escalonada de 25 metros de altura que domina la ciudad y que no es sino un templo dedicado a Kukulcán, quien esculpido en piedra desciende por los laterales de las escaleras que conducen a la cima. Uno de los edificios más singulares es el Templo de los Guerreros, con su atrio y la Plaza de las Mil Columnas, guerreros, serpientes y arriba, frente a la entrada, Chacmol, reclinado y sosteniendo un recipiente. El estilo Puuc, por su parte, se puede observar en varias construcciones, como en el Caracol, de planta circular, que era el observatorio astronómico desde donde los sacerdotes establecían las fechas rituales y las épocas de siembra y cosecha. El viejo Palacio Real, llamado el Convento por los españoles, es un gran edificio donde lo tolteca y lo maya se mezclan con bellísima factura. El edificio más antiguo de la ciudad restaurada data del siglo II. En su interior se encuentra un relieve con una inscripción aún no descifrada, de ahí su nombre, Acatzib, escritura oscura. Chichén tiene además nada menos que 8 juegos de pelota. El principal, con sus 83 metros de largo, 8 de altura y un pasillo de 30 metros, es el más grande de México e incluye 2 templos, el armonioso Templo de los Jaguares y el Templo del Hombre Barbudo. Pero si algo atrae la curiosidad de los visitantes es el cenote sagrado, el gran hueco circular de aguas verdosas rodeado de vegetación donde las víctimas del sacrificio se inmolaban al dios de la lluvia. En 1224 los toltecas desaparecen sin que se conozca el motivo, quizás debido a conflictos internos. Huitzilabnal es ocupada por los Itzá, mayas chontales mexicanizados de la zona de Tabasco, que serán quienes bauticen a la ciudad como Chichén Itzá o Boca del Pozo de Itzá. El declive es cada vez más evidente. El golpe de gracia le llega en 1283, cuando la casta Itzá de los Cocom traslada su capital a Moyapán. Con todo, Chichén Itzá seguirá siendo un importante centro de peregrinaje religioso hasta su abandono definitivo entrado el siglo XIV. La ciudad es grande, abarca una extensión de 2 por 3 kilómetros. Las excavaciones realizadas han descubierto gran parte del trazado urbano y se ha llevado a cabo un cuidadoso proceso de restauración que nos permite acercarnos al esplendor que en sus días de apogeo disfrutó Chichén Itzá. Pero no todo está a la vista, al menos no como en los recintos en torno al castillo y al caracol. Para quien vaya con calma, la ciudad guarda un pequeño regalo. Se llama Chichén Viejo y es la parte sin reconstruir, oculta de las miradas de turistas y donde las ruinas aún permanecen agazapadas entre la vegetación. Caminando entre estos fantasmas de piedra y verde, podremos acercarnos, siquiera un poco, a lo que sintió Catherwood cuando sus ojos vieron por primera vez Chichén Itzá. Ahí, reivindicando el momento de la dignidad, nos trae el momento del hasta pronto. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Poco a poco vamos dejando nuestra lata pirata hasta mañana. Nos quedamos para despedir hoy este Mar de Fueguitos con un poquito más de deseo, de este deseo, Cartografía Imposible de Doctor Deseo, su último trabajo. De ahí rescatamos este tema, esta canción, que habla de faros en la noche, de estrellas polares, de desiertos, de playas, de calles, de pechos, de labios, de fresas. Mañana más Fueguitos.
Estar en el sitio que quiero, en el lugar donde debo, allá donde estés tú, la fresa en los labios. Un puñal en el pecho, hambre y sed de ti. Laberintos y playas, desiertos y calles y tú, estrella polar, un faro en la noche, mi estrella polar, un faro en la noche. Thank you. quiero en el lugar donde debo, allá donde estés tú. La fresa en los labios, un puñal en el pecho, hambre y sed de ti. Laberintos y playas, desiertos y calles, y tú, mi estrella polar, un faro en la noche, mi estrella polar, un faro en la noche.